9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Bueno, pues damas y caballeros, esto lo usamos usualmente al comenzar el programa a las 9 de la mañana, pero pues obviamente el día de hoy comenzamos, ¿verdad?, con la gran inauguración del presidente, flamante nuevo presidente que tenemos en los Estados Unidos. Espero que un poquito más tarde tengamos una oportunidad para que usted diga algo que le ha salido del corazón, Isabelita. Antes de entrar con la próxima entrevista, te quiero decir que faltando como unos 20 minutos para que terminara la presidencia del señor Biden, él perdonó a 5 miembros de su familia en los últimos momentos de su presidencia, diciendo que él tiene, bueno, que él francamente tiene miedo de que van a ser ataques políticos en contra de ellos. Imagínate, perdonó a su hermano James Biden, a Sarah Jones Biden, a la esposa de James, a Valerie Biden Owens, a la hermana, a John T. Owens, la esposa de la hermana, y Francis W. Biden, el hermano de precisamente Biden. Muy interesante. El caso es de que
está diciendo que hicieron algo malo, sino por temor a represalias personales que puedan llegar a tomar. También al general Mark Milley, al doctor Anthony Fauci, a los congresistas que formaron parte de la comisión que investigó el asalto del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Los indultos que llegan a últimas horas de su presidencia se producen después de que el presidente electo Donald Trump prometiera represalias para quienes él considera que se opusieron a su primera presidencia.
Y el señor Trump, ¿verdad?, presidente ahora, estaba diciendo hace ratito que era Biden quien había politizado, utilizado el Departamento de Justicia para deshacerse de sus enemigos. O sea que
dijo que él no lo iba a hacer.
O sea que básicamente lo que vimos fue un hombre que miente y miente más.
Hay una canción por ahí, ¿no? Que sí. Se llama así más. Bueno, vámonos a otro tema. Vámonos para allá, vámonos al Medio Oriente, porque este fin de semana el Gabinete de Seguridad israelí ya firmaron lo que es el cese al fuego, ya llegaron a un acuerdo pausando la guerra. Es una pausa. Tenemos con nosotros a Sara Bilou. Ella es la presidenta de aquí, de CARE, aquí en el norte de California, para que nos dé su perspectiva. Good morning, Ms. Bilou, and welcome to the program.
Good morning. Thank you so much for having me.
Thank you so much. We wanted to get your perspective on the fact that on Saturday, the Israeli Security Cabinet approved a ceasefire deal that is pausing the 15-month war with Hamas. First of all, I wanted to, before we get into that, who actually mediated the ceasefire and who were the main players here?
There were a number of countries, including Qatar, who had been working with both sides to mediate a ceasefire. The Palestinians had agreed to a nearly identical deal many months ago, but Israel was refusing, and the U.S. was enabling its violence.
Wow.
Donald Trump forced this resolution, and it's so hard to believe, but it is.
So he's the one that pushed for it, and he's the one that got it. Is that what you're saying?
Correct. He said it needed to be done before he took office.
Okay. So, básicamente, le pregunto, ¿quiénes son los que hicieron que esto fuera posible? ¿Cuáles son los países? Dijo que era un número de países. Por ejemplo, Qatar fue uno de ellos. Ellos estuvieron negociando con ambos lados. Palestina ya había llegado a un acuerdo, que estaban de acuerdo que esto llegase, ¿verdad? Era idéntico lo que ya habían acordado, pero desafortunadamente Israel le ponía... trabas, y también los Estados Unidos.
territorio, básicamente, ¿verdad? A Gaza, quedarse con el territorio de ahí. Y entonces ella dice que eso también es lo que quiere el señor Netanyahu, no más que los otros se quitaron la máscara y ya hablan más sobre el tema, para tal grado de que abandonaron, ¿verdad?, el gobierno, abandonaron la coalición del señor Netanyahu, pero no la han colapsado. Now, what I find very interesting is that most of the representatives of the Trump administration, which is now in the presidency, have said, have emphasized that if Gaza violates or goes back on its word, then the U.S. will allow Mr. Netanyahu and the ultra-right wingers to do what they actually want to do. So they're actually looking forward to some kind of a deviation so that they can do this. Is that, am I reading that properly?
Yes. One of my colleagues joked, it was sort of sad. He said that any Israeli agreement with the Palestinians is like a United States agreement with the indigenous people. There is very much a concern that Israel will look for any pretext to
do what they wanted to do.
Restart the violence.
To restart the violence and do what they actually want to do.
Correct.
O sea que le pregunto yo, en la misma línea de la cual estaba hablando, ¿verdad? He estado escuchando yo a varios representantes, especialmente de la administración del señor Trump, que es uno de sus ejecutivos con el quien está trabajando, y estaba precisamente el día de ayer hablando sobre ello, quizás lo escuchemos un poquito más tarde, pero ellos están enfatizando de que cualquier momento en el cual jamás no siga las reglas del acuerdo, se van a soltar los balazos y las bombas nuevamente, y entonces van a hacer lo que de veras quieren hacer los israelitas, que es básicamente pues matar a más gente y quitarles el territorio precisamente de Gaza. Y entonces ella me dice, ¿verdad?, que bueno, hay un dicho, ¿verdad?, quizás chiste pero no chistoso, que dice que un acuerdo de Israel con Hamas es como un acuerdo de los Estados Unidos con los pueblos indígenas. En otras palabras, no válido. Entonces, en mi criterio, ¿verdad?, los Estados Unidos e Israel nomás están esperando a que no se cumpla cualquier cosita para volver a las bombas y quitarles más territorio precisamente a los palestinos.
Do you have faith in this ceasefire? Do you consider this a fragile ceasefire? I mean, are you optimistic?
I have to be optimistic. It has been the only way to move forward in the last 15 months. I do not trust Israel and the United States. Mm-hmm. And I acknowledge that while this is an important step forward, it is only one step towards justice for the Palestinians.
Correct. Y le digo que si ella cree que esto es un cese de fuego frágil, que si tiene fe que esto va a quedarse tal cual, y dice que ella tiene que ser optimista, es la única manera de sobrevivir estos últimos 15 meses. No le tiene fe a Israel, no le tiene fe a los Estados Unidos, y esto es solo un paso importante. One last question on my part. How much influence does Donald Trump have over Mr. Netanyahu?
We've all been surprised in the last couple of weeks as to how much force Donald Trump is leveraging to take what he wants, including an end to Israeli violence before his inauguration, and, by the way, to restore TikTok. Mm-hmm. So yeah. How much influence, I don't know. How much power, I think, is very clear. The Israeli genocide required U.S. support for it to go on so long. And Trump said no more.
No more. Well, I wanted to thank you so much. We'll be translating what you just said. And once again, we're all keeping our fingers crossed that this will stick. Sara Bilou, la directora ejecutiva de CARE en el norte de California. Thank you so much for being with us today. We do appreciate you very much. Muchas gracias. Y le pregunto que cuánto poder cree que tiene el señor Trump, o sea, influencia sobre el señor Netanyahu, y dice de que se han dado cuenta de que él lo que quiere, por lo general, lo logra, lo hizo inclusive con TikTok. y que están sorprendidos, ¿verdad? Pero no se sabe realmente qué es lo que pueda llegar a pasar, así que estamos todos muy, pero muy atentos.
Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros, continuamos con la programación. Lo que ha ocurrido desde que hemos estado hablando es de que básicamente el señor Trump y el señor Biden se salieron del Capitolio, se fueron enfrente en donde había un helicóptero, así de dramática la cosa estuvo, damas y caballeros. Dramáticamente el señor Biden, ¿verdad?, y su esposa se subieron en el helicóptero y zoom, 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 zoom. Se fue el señor Trump, les dijo bye bye con su esposa a su lado. Ahora entraron precisamente, damas y caballeros, a otro, no sé exactamente dónde se han ido. Es posible que se hayan ido a la Cámara de Representantes. El caso es de que pues están, acaba de hablar nada menos que el señor Johnson, el jefe, el principal, el presidente de la Cámara de Representantes. Si usted tiene algún comentario sobre lo que escuchó hoy por la mañana con Trump, ahí viene el señor Trump, me parece que va a tener otra plática. Esta me parece que en la Cámara de Representantes viene con su esposa, hay un reo, se va agarrando de él, atrás viene el vicepresidente y también su esposa. Van llegando, damas y caballeros, pero no sé cuál edificio es. Vamos a tomar las llamadas telefónicas que tenemos. Isabel, también ibas a decir algo.
Te iba a decir de que Donald Trump planea firmar más de 50 órdenes ejecutivas ya hoy y posiblemente más de 100 en el primer día de su segunda presidencia, según una persona de su operación de transición. Tiene la intención de firmar varias de las órdenes frente a una multitud en un evento en el Capitol One Arena en Washington. Los actos relacionados con la toma de posesión se trasladaron a locales cubiertos debido a las inclemencias del tiempo en la capital del país. Se espera que la primera oleada de órdenes ejecutivas de Trump, algunas de las cuales podrían presentarse a lo largo de la semana, incluya una mezcla de promesas de campaña, revocaciones de las políticas del presidente saliente Joe Biden y también, obviamente, sobre la inmigración. La medida más esperada por muchos en la base política MAGA de Trump es una orden que declare una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de un esfuerzo más amplio para acabar con la inmigración ilegal y otros delitos transfronterizos.
Bueno, me parece que eso es lo que está ocurriendo el día, en estos momentos. Está hablando el vicepresidente. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice, pero pues nuestro público es importante. Buenos días, aló.
Marcos, soy yo.
Simón, dígame, caballero.
Nada más quería decirte que se cayó la señal acá en Solano.
¿La 990 o la 1010?
Sí, no se oye, te estoy nada más por el teléfono te puedo escuchar y quería decirte de broma que hoy amanecí con una energía increíble, nada más por haber escuchado el speech del nuevo presidente. Gracias.
Perfecto. ¿Y qué le iba a preguntar? ¿De la 1010 se cayó o la 990, caballero?
Pues mira, yo te escucho por el internet, no sé cuál de los dos será.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló!
Buenos días, solamente para decirle que se les cayó la señal en el app.
En la aplicación.
Sí.
Ok, vamos a decirle al ingeniero a ver qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, thank you very much. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, dígame, en el internet probablemente, Isabel. Dígame, caballero.
Sí, mira, yo ando muy contento con Donald Trump. Yo creo que va a terminar la corrupción.
Ajá.
¿Y cuál? La otra cosa es de que Joe Biden ya perdonó al Fauci. Ese señor debería estar en la cárcel, porque él es la que ordenó a encerrar a la gente en contra del COVID, una enfermedad realmente fraudulenta. Esa es mi opinión.
Ok, caballero, me encanta su opinión, muchas gracias por hacerla. Si usted quiere decir algo sobre lo que hemos escuchado o la llegada del señor Trump, con mucho gusto lo escuchamos. El teléfono aquí es 415-552-2938. El señor Trump no deja de hablar. Ahora está hablando nuevamente, pero en esta ocasión en otro lugar. No sé si quieren escuchar más de su voz.
A journey. I mentioned in the speech, a lot of people said that was not a journey that was possible, and it was indeed possible. I didn't really know too much about what they were saying when they said that, but a lot of people felt it, and we hooked up with J.D. very early. I watched J.D. over a period of time. I endorsed him in Ohio. He was a great senator, and very, very smart. The only one smarter than him was his wife. That was... I would have chosen her, but somehow the line of the line of succession didn't work that way, right? But now she's great and he's great. This is a great, beautiful couple and unbelievable career. I just said to him, you are very upwardly mobile. Because he hasn't been doing it that long, but he picked it up so quickly. Remember, the first week was a little bit like the fake news was hitting him really hard. And I said, ooh, this may be tough, but after that, it was smooth sailing for him. He took on everybody. He took on the meanest. I don't want to use the word corrupt because we're into a new system, so let's wait till the corruption begins, because it will. But he took on some pretty mean people, and he handled it well. I want to also congratulate Mike Johnson for the job that he's doing.
Bueno, pues obviamente, ¿verdad? Ya ahora está con todos los republicanos, está platicando y probablemente, posiblemente, dentro de un ratito va a aparecer un escritorio en donde yo creo que va a hacer lo que tú acabas de decir, Isabelita, que es firmar un montón de órdenes nuevas. Si usted tiene algún comentario, se lo agradeceríamos al 415-552-2938. Mientras tanto, aparentemente el helicóptero del señor Biden está llegando a Andrews Base. Yo creo que ahí tiene su carro, se va a ir a su casa, Isabelita. ¿Qué ibas a decir?
Bueno, te iba a decir que, obviamente, hablando un poquito de Sheinbaum, que en la antesala de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos esta mañana, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha vuelto a enviar un mensaje de firmeza. México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Así lo dijo y ella insistió en un argumento muy escuchado estos días. Estados Unidos prácticamente se paralizaría sin los trabajos que realizan los migrantes, muchos de ellos mexicanos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, sin las mixtecas? Por eso le decimos Pueblo York. Allá trabajan en los servicios, en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 7 de cada 10 trabajadores del campo de los Estados Unidos son trabajadores del campo. ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por los mexicanos y las mexicanas? Casi 40 millones de residentes en los Estados Unidos son mexicanos o de ascendencia mexicana, según una reciente encuesta oficial del Censo Estadounidense. Siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria. Somos un gran país, somos un gran pueblo y por eso nuestro gobierno siempre estará cerca del pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México, añadió la presidenta.
Pues muy interesante, ¿no? Porque pues obviamente la presidenta está entrando con bastante fortaleza. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y Isabelita, como tú has de saber, al señor Trump le encanta encontrar enemigas.
Yes.
Le gusta.
Las mujeres fuertes no son de su piacere.
Le gusta encontrar enemigos y a quienes pueda atacar, pero pues obviamente también le encanta encontrar enemigas, en particular mujeres, ¿verdad? Que no son, pues, sabrá Dios cómo las escoge, pero ahora aparentemente va a comenzar a atacarla globalmente. Ya veremos lo que ocurre entre estos dos países, damas y caballeros. El caso es de que el señor Trump llega diciendo que quiere declarar una emergencia en la frontera del sur. El teléfono aquí es 415-552-2938. ¿Usted qué opina sobre todo esto que ha escuchado esta mañana? El teléfono 415-552-2938. Vamos a visitar al doctor Posada y luego después continuamos con sus llamadas telefónicas.
No espere hasta el último momento. Si usted necesita un examen médico de inmigración que se requiere para la aplicación de residencia en este país, tenemos el lugar adecuado para su examen. Los Portales Medical Center, 2480 de la calle Misión, casi esquina con la calle 21, en la oficina número 221 del Dr. Posada en el segundo piso. La doctora Inés Muñoz es autorizada para conducir estos exámenes. Incluye vacunas, STDs y pruebas de tuberculosis. No espere más. Llame y haga su cita hoy mismo. 628-223-5395. 628-223-5395.
Cuando mi afuera no está lloro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Amigos,
¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota, para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
¿Quiere obtener un estatus migratorio? ¿Está enfrentando deportación?
No enfrente a las autoridades sin el asesoramiento de abogados competentes en la materia. Comuníquese con las oficinas de KPB Immigration al 415-900-4405 y pida una cita con el abogado Wilson Purves, ya sea por teléfono, videoconferencia o en la oficina más cercana a su domicilio, en San Francisco, Sacramento, San José, Napa y Walnut Creek.
Hay opciones: ciudadanía, peticiones de familia, residencias, asilo, visa SU, DACA, permisos de viaje, TPS, permisos de trabajo, parole in place, defensa de deportación, VAWA, discreción prosecutorial y más. Infórmese.
415-900-4405. 415-900-4405. KPB Immigration. Abogados de inmigración que hablan su idioma.
Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente con el licenciado.
Claro, obviamente estamos hablando del licenciado Wilson Purves, abogado de inmigración, y le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, el licenciado Purves.
Muy buenos días, Isabel, Marcos. Un gusto estar con ustedes, como todos los lunes.
Muchas gracias por acompañarnos, y hoy vamos a hablar acerca del reciente anuncio de la política migratoria de la administración Trump, un tema que va a dejar de ser una especulación a partir de ahora. ¿Qué anunció Trump con respecto a la política de frontera y a quién afecta esta medida?
Bueno, Isabel, desde hace ya 48 horas que la administración Trump está hablando no solamente de medidas en temas de tarifas y medidas económicas a anunciar probablemente en estos próximos días, inclusive algunos de estos anuncios podrían ser efectivos hoy mismo, pero también fue muy claro el presidente Trump con respecto a la política de cerrar la frontera sur, que obviamente tiene como objetivo minimizar la entrada de inmigrantes que entran o sin documentos o aquellos que obviamente están acercándose a la frontera para pedir asilo. Y obviamente esto no solamente va a afectar a toda la comunidad hispana, ya sea de México como Centroamérica, sino también a otras comunidades que llegan a los Estados Unidos por medio de esa vía, viajando a México y acercándose al sur de la frontera. Pero bueno, esto es algo que se veía venir, yeah. Y no sabemos de qué modo y de qué forma se va a hacer, pero es muy probable que en las próximas semanas se limite la entrada al país de aquellas personas que piden ayuda humanitaria.
Y el pedir asilo es un derecho, ¿verdad? Entonces, ¿él quiere deshacerse de por completo o limitar el acceso al asilo?
Bueno, lo que yo creo desde el punto de vista político, no legal, pero es que están tratando de que estas limitaciones lleve a México a la mesa de negociaciones, porque seguramente uno de los requerimientos va a ser que México disponga de recursos y fuerzas para controlar la frontera. Uh-huh. Y obviamente también creo que aquí va a jugar un rol principal lo que es el tráfico de fentanilo, que es uno de los argumentos que siempre esta administración ha tenido en contra de México. Siempre atribuyen el problema del fentanilo en los Estados Unidos con la producción de fentanilo en México, que aparentemente, o dadas las investigaciones del caso, es el mayor productor de esta droga ilegal.
Ahora, ¿cuáles son los pasos que quiere dar en cuanto a las personas indocumentadas que están viviendo en los Estados Unidos?
Bueno, creo que ahí es la parte más polémica, porque estamos hablando de 15 millones de inmigrantes entre los que entraron sin papeles y los que se quedaron después del término de su visa, los que vinieron como turistas, estudiantes, trabajo, y eventualmente decidieron quedarse. Y aquí creo que el presidente Trump sabe que es una tarea monumental el tratar de llegar a tener inclusive contacto con esa cantidad de inmigrantes, y ha amenazado con la utilización de las Fuerzas Armadas para que apoyen con esta tarea, porque obviamente tienen conocimiento de que el Servicio de Inmigración no tiene la cantidad de personal necesaria para poder intentar hacer algo de esta magnitud. Pero obviamente creo que esto va a tener muchos desafíos legales, tanto el tema de la frontera como el tema de las detenciones dentro del país, pero también no nos olvidemos que aquellas personas que están aquí dentro del país y no han sido deportadas tienen derechos. Y la idea es que, honestamente, los hagan valer, es fundamental.
¿Y qué puede llegar? ¿Se sabe todavía? ¿No se sabe? ¿Qué puede llegar a suceder con DACA y con TPS?
Bueno, se han dado a conocer reportajes, no sé si están al tanto del tema, pero se han dado a conocer algunos reportajes en los cuales el presidente Trump habló de una manera positiva del programa DACA. Pero también sabemos que parte del equipo legal del área migratoria que lo asesora a él están completamente opuestos al DACA. Es más, son muchos de los que han insistido en declarar la inconstitucionalidad del programa. Por lo cual, no me sorprendería que políticamente se diga algo y por detrás se intente hacer algo diferente. Y algo similar podría ser con el TPS. La diferencia del TPS es que puede llegar a ser utilizado con fines políticos. Entonces, al ser un beneficio específico a cada uno de los países, podríamos ver la terminación de TPS para ciertos países, pero podríamos ver la extensión para otros. Creo que el futuro del TPS va a ser mucho más difícil de predecir, pero creo que aquella persona que tiene DACA definitivamente tendría que al menos preocuparse y buscar una alternativa en caso de que haya cambios significativos en las próximas semanas.
Tenemos líneas disponibles, tenemos líneas el cual, si usted nos marca en este momento, puede entrar inmediatamente. El número acá en el estudio es el 415-552-2938. Tiene la oportunidad de hacerle una pregunta sobre inmigración, sobre cualquier tema que tenga que ver con el tema de inmigración, al licenciado Purves, marcándonos al 415-552-2938. Ahora, ¿qué beneficios se anunciaron para estudiantes extranjeros?
Bueno, aquí es algo que nos sorprendió significativamente, porque es un tema que siempre ha sido debate, el hecho de que muchos estudiantes internacionales prácticamente que llegan a prepararse a universidades estadounidenses desde todo el mundo, muchas veces no tienen un camino viable para su residencia permanente. Y creo que esta administración ha visto la necesidad de un cambio en esta materia, y creo que probablemente se focalicen más que nada en las carreras STEM, las que abren la puerta para trabajos en matemáticas, ciencia, tecnología y demás, y que les creen un camino especial para que estos estudiantes internacionales puedan permanecer en los Estados Unidos sin depender del sistema familiar o el sistema de empleo actual. Obviamente creo que puede ser un cambio muy significativo, pero no creo que este mismo sistema sea aplicado al DACA, lamentablemente. Creo que el énfasis va a ser en que tengan beneficios aquellos estudiantes internacionales que llegan al país con visa F1, pero obviamente vamos a ampliar sobre este tema cuando se sepan más detalles del programa.
Claro que sí. Bueno, una vez más, acá el número en el estudio es el 415-552-2938. Vamos con la primer pregunta de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido y bienvenida. ¿Cuál es su pregunta?
Bueno, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado.
Adelante.
Sí, cada término de los 4 años se exige una cuota por ley de legislación para que se deporte una cantidad de indocumentados. ¿Cuánto es la cantidad que el Congreso exige cada término del tiempo de cada presidente? ¿Cuánto es la cantidad que se tiene que deportar?
Bueno, personalmente no tengo conocimiento de una ley que obligue a deportar a X número de personas en un ciclo presidencial. lo que les puedo decir es que hemos visto estos números fluctuar significativamente a lo largo de los años. Recordemos que, por ejemplo, del 2020 en adelante, debido a la pandemia, hubo retrasos significativos, no solo para arreglar estatus migratorio, sino también para aquellos que estaban enfrentando deportación. Y creo que este tema fue algo muy polémico y todavía hoy estamos viendo un retraso significativo en los casos de corte para aquellas personas que quieren arreglar estatus migratorio frente a un juez. Pero honestamente, y quizás esté equivocado, no considero que haya un número o una cuota a completar cada año, pero hemos visto que ha habido demanda exagerada en algunas administraciones en cuanto a personas que quieren ser deportadas, y en otras administraciones hemos visto un comportamiento mucho más moderado y más conciliador para poder llegar a un acuerdo de que muchas personas que no tenían un récord criminal serio se puedan quedar en el país.
Perfectamente bien, muchísimas gracias por su pregunta y gracias por marcarnos al 415-552-2938. Esa línea ahora está libre y disponible para usted, 415-552-2938. Vamos con esta próxima. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí. Bienvenida.
Buenos días, buenos días, señorita. Mire, yo soy Alicia Leiva y estoy hablando porque yo soy residente permanente durante más de 30 años. Y quería saber si podía arreglarle a mi hijo que tiene 48 años. Mi esposo falleció.
Lo puede pedir a su hijo de 48 años, pero mientras él sea soltero, si su hijo está casado, primero va a tener que hacerse ciudadana estadounidense.
Oh, okay. Tengo otra pregunta. Hay una persona que es de mi familia, que está aquí en Lodi, y está pidiendo su residencia de parte de la corte, porque se separó de la esposa y no están divorciados. Y quería saber qué tanto le favorece, si puede arreglar o no puede arreglar, por los hijos.
Bueno, por los hijos ciudadanos tendrían que ser una mejor opción, en mi opinión, porque tiende a ser un proceso mucho más rápido. Pero tenga en cuenta que los hijos tienen que tener 21 años para poder pedir por su, o sea, sus nietos tienen que tener 21 años para poder pedir por su hijo y tienen que ser ciudadanos estadounidenses. Si su hijo necesita un perdón, lo podría hacer por medio suyo.
Oh, okay. Muchísimas gracias, Que Dios lo bendiga, doctor.
Gracias, señora, y gracias por marcarnos al 415-552-2938. Vamos rapidito con esta próxima llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tiene una pregunta? Buenos días.
Oh, sí, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Adelante.
Pues mira, mi pregunta es, oí en la tele que se va a quitar la ley de los hijos nacidos aquí, que ya no van a poder arreglar en el futuro. ¿Es cierto eso o no?
Bueno, van a querer hacer una enmienda o pasar una orden ejecutiva indicando que los hijos de aquellas personas que están sin papeles no van a tener papeles si nacen aquí en Estados Unidos, lo cual es inconstitucional y seguramente presente batallas legales que no le permitan a esta administración tomar esa decisión. Pero tengamos en cuenta que va a ser un proceso largo y obviamente esto se ha hablado por muchos meses y es viable este tipo de legislación, y la realidad es que constitucionalmente y dado los precedentes judiciales sobre el tema, está claro que si una persona nace en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía estadounidense.
Quiero dar el número de teléfono de KPB Immigration Law Firm y usted puede llamar y pedir por el licenciado Wilson Purves, hacer una cita con él personal. Ese número de teléfono es el 415-900-4405, 415-900-4405. Si alguien se quiere comunicar a través del internet, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, aquellas personas que se quieren comunicar con nosotros pueden ir a la página kpblawyers.com y tenemos un sistema de comunicación por correo electrónico donde nos pueden mandar un correo con su nombre, su teléfono, su correo electrónico, describir las circunstancias personales de su caso y obviamente solicitar una entrevista de ser necesario.
Perfectamente bien. Bueno, vamos con esta próxima llamada al 415-552-2938. A ver a quién tenemos en línea.
Sí, efectivamente. Tenemos una línea libre, damas y caballeros, al 415-552-2938, línea que usted puede tomar y hacer su pregunta. Buenos días, saludos.
Buenos días.
Sí, ¿qué tal, caballero? Platíqueme.
Quiero preguntarle al abogado si me recomienda inscribirme al TPS, ya que metí un ajuste de estatus en septiembre del año pasado.
Bueno, la realidad es que si tiene un ajuste de estatus, si tiene un permiso de trabajo, es probable que reciba la residencia antes que el TPS, pero si quiere ser cuidadoso en caso de que el ajuste no sea aprobado, también es una posibilidad.
Ya se fue, señor. Ok, gracias a usted. Muchas gracias.
Perfectamente bien. Queda una línea abierta al 415-552-2938 que usted puede tomar si tiene una pregunta. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hello.
Yes, sir.
Hello.
Yes, sir, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días, dígame.
Sí, quería hacer una pregunta. Yo tengo un sobrino que él es ciudadano americano. Él está arreglando papeles a su esposa. Su esposa vive en Honduras. Pero en uno de los viajes que ella tiene visa para entrar y salir acá. Entonces ella vino y en uno de sus viajes, ella venía embarazada y tuvo su bebé aquí. ¿Le irá a afectar a ella? Va a haber, porque ella ya tuvo el bebé y le dieron sus papeles aquí, estando ella aquí. El niño nació y todo, aquí. ¿Le irá a afectar a ella en el futuro esta situación? Porque el papá es ciudadano americano.
No creo.
Y
no
ella
creo
pues que todavía está en proceso.
Entonces, no creo que eso sea un problema. No creo que sea un problema, pero se va a interpretar al momento de la entrevista. Entonces, le recomiendo a esta persona que si está tramitando una residencia, esté preparada para responder esas preguntas cuando la entrevisten, eso sin duda.
O sea, que uno pensaría que eso no es retroactivo. O sea, que una vez que lo presente el señor Trump, alguien lo va a retar, llega a la corte, quizás llegue hasta la Corte Suprema. Fue un pleito bastante bien peleado en el futuro de un asiático que, por cierto, tenía una conexión a San Francisco, que precisamente nació acá y se sale del país. Cuando él regresó, le dijeron que ya no era ciudadano. Él lo llevó a corte y la Corte Suprema dijo que él tenía derecho a ciudadanía. O sea que, de cualquier manera, falta mucho tiempo para que esto se pueda poner en vigencia, ¿no, licenciado?
Definitivamente, Marcos. Todo el debate de el derecho a la ciudadanía creo que va a ser mucho más profundo y eventualmente va a llegar a la Corte Suprema. No creo que sea el tipo de debate que se pueda regular por orden ejecutivo.
Perfecto, buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Nos vamos con la penúltima o la última? Hello.
Hola, buenos días, Jorge Ramos.
Jorge Ramos, ¿ya nos estás en la tele?
No. No me hagas ahí. Y estoy con todos.
Oh, es otro Jorge, sí. Ok, perfecto, platícame.
Por favor, el abogado, los que entraron por la frontera y pidieron asilo, tienen petición de asilo, ¿pueden hacer taxes o no, please? Gracias.
No solamente que pueden, pero si están ganando dinero aquí trabajando, deben hacer taxes. No es solamente poder, sino que hay una obligación de reportar ingresos.
Bueno, vamos con esta última. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días.
Sí, buenos días. Ajá, solo quería preguntar al abogado qué recomienda ahorita. Yo estoy trabajando con el TPS. ¿Sí? ¿Necesito sacar el otro permiso que han dado de la extensión o solo me quedo así nomás o no tengo mucha información todavía de eso?
Y usted tiene TPS, gracias. Tiene que renovar, básicamente.
Ah, hay que mandar a pedir el otro carnet que mandan, la otra tarjeta.
Exactamente. O sea, le van a dar otro término de 18 meses, si mal no recuerdo, y básicamente usted va a poder continuar con el estatus.
Okay. ¿Cuándo va a ser la fecha para volver a aplicar? Ya está abierta.
La fecha para volver a aplicar va... ¿usted de dónde es originariamente?
Del Salvador.
Va a ser... Tengo entendido que ya se puede comenzar y se acaba de anunciar hace una semana.
Perfecto, vamos con esta, una one for the road, Isabelita. Una okay. vez, si me permites, one for the road. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Oh, estoy bien. Quiero una pregunta al abogado. Ajá. Tengo una hija que yo la pedí en el 2005. Ella es soltera, mayor de edad. No sé en qué categoría o en qué van ahorita.
Si usted es ciudadana, ella es categoría F1 y está vigente. Tiene que ponerse a trabajar en el perdón y la residencia. Y ella está aquí. Y si está fuera del país, probablemente tengan que ponerse a trabajar en la residencia.
No, está aquí y yo la pedí siendo residente, pero hoy soy ciudadana, pero no sabía en cuánto tiempo de espera, si ahorita ya es el tiempo.
Sí, ya están acercándose al 2005.
Oh, muchas gracias, abogado.
Ok, perfecto. Perfecto. Ya que esa fue tan cortita, vamos con esta última. ¡Qué bárbaro!
Hola, abogado. Por favor, respecto a su respuesta de que sí pueden trabajar los que tienen petición de asilo, tengo entendido, estoy equivocado seguramente, de que no pueden trabajar por lo mismo, porque tienen petición de asilo.
No, porque, o sea, lo que me referí fue el pago de impuestos, pero la persona que aplica por asilo tiene derecho a pedir un permiso de trabajo. Se llama EAD o EAD. Y se lo dan a los seis, lo puede pedir a los seis meses de que metió el asilo.
Ok, caballero, estábamos hablando de otra cosa, pero no hay problema, muchas gracias. Bueno, Chabelita, ¿por qué no le damos el teléfono del licenciado y luego nos vamos?
Con mucho gusto. Antes quiero decirles que mañana en Información es Poder, a las 4 de la tarde, con Michelle White. Si usted se quedó sin hacer su pregunta, lo puede hacer obviamente el día de mañana. También quiero darles el número de teléfono de KPB Immigration Law Firm, donde usted puede llamar, hacer una cita personal con el licenciado Wilson Purves, 415-900-4405. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chao. Feliz
lunes para todos.
Claro que sí. Chao.
Igualmente, gracias, Lorra. Bueno, vamos a ver si le llamamos a Bianca para ver si nos platica sobre el Martin Luther King Day. Mientras tanto, permíteme decir que el señor Trump todavía está hablando. Aparentemente se reunieron precisamente en otro lugar. Mientras tanto, el señor Biden, Isabelita, se subió en un helicóptero, se fue a Andrews Base y luego de ahí está tomando un avión, ya se va a su casa. Qué interesante, ¿no?
O sea, que van a tomarse unas vacaciones, ¿sabes a dónde? En California. No dijeron específicamente dónde.
My goodness.
Pero van a tomarse un descanso. Quería mencionarte algo que está saliendo ahora a relucir. El presidente Trump no puso su mano en la Biblia cuando tomó juramento. Había dos Biblias, como mencionaste, que Melania estaba sosteniendo cuando el Chief Justice John Roberts le hizo tomarle el juramento de presidencia, pero no, él levantó su mano derecha, pero no puso su mano en la Biblia. Y no es un requerimiento, no es obligatorio, obviamente, pero es algo que se hace, ¿verdad? Pero, y por alguna razón no lo hizo.
Just in case.
Just in case.
Pues le pudiéramos llamar a Bianquita a ver si nos da un reporte sobre Martin Luther King Jr. Bueno, aparentemente acaba de terminar este señor de hablar.
So, Governor, take care of yourself. You call me, we'll start working. You know what that means with him. He's going to be calling me tomorrow morning at about 6.
El lugar se llama Emancipation Hall y aparentemente ahí reunieron a todos sus amigos de verdad, puros republicanos, el señor Trump. Así es que estaba platicando algunas historias así medio informalmente. Y luego llegó el gobernador de Texas también, así es que también él estaba hablando.
And I have a first lady who's been incredible.
First lady, Isabelita.
Oh, yeah, con el sombrero. ¿Sabes que cuando le quiso dar un beso no pudo? Porque el sombrero es demasiado. That's, I think. Uh-huh. I think so.
Pues no sé, yo creo que por eso se lo ponen, ¿no?
Yo creo.
Porque es un sombrero así, estilo...
sumamente grande.
Español.
Tipo como, bolero, ¿verdad?
Bolero. Exactamente lo que es. Pero tan largo que... Bueno, vamos con Bianca. Bianca, what's going on?
Hey, Marcos. We're over here on 4th and Townsend. You know, we're getting ready to start this march. And it's a beautiful day. We've got the San Francisco firefighters here all dressed up in suits, looking really nice. We have United Playas out here. There's about 500 people here, it looks to be. A lot of people here. And we're getting ready to march to Yerba Buena.
Okay, celebrating, obviously, Martin Luther King Jr.'s Day. Anybody there that I could talk to about the meaning of that, or can you tell me what's going on with that?
Today we're marching, we're waiting for a train to arrive from San Jose, and with all those people on that train, we will be marching for MLK Day to stop violence in San Francisco, particularly in San Francisco, and it's a march that happens every year. So we're really excited to be here. Everyone's wondering where Lurie is. I've heard a few people ask.
Oh, yeah.
There's a lot of people that you guys would know as well. Mariano from the fire department, a lot of Mission District representatives are here as well, and lots of cameras and news stations.
But where is Lurie? ¿Dónde está el señor Lurie, el nuevo alcalde? Debería de estar ahí presente, ¿verdad? Para mostrar unidad, pero bueno. So it's a beautiful day. It's a beautiful day to march. It's a beautiful day to... You know, let's talk about peace. Let's talk about nonviolence. And you know, let's talk about what we envision, right, for the United States of America.
And Bianca, when we talk about stop violence, what are we talking about? Gang violence, street violence, car violence, what?
I would say mostly street violence. United Players is an organization that helps unite the community when there are conflicts within the community, and so it's mostly to kind of just stop the violence within the community.
I would also think it's also about unity, right? Like we're trying to unite, not
we are trying to unite on this day as well, and I'm wearing my Mexico jersey today because I'm representing for Mexico today on this beautiful day.
Perfect. Muchísimas gracias. Thank you very much.
Okay. Thanks, guys. Bye.
Bueno, pues, damas y caballeros, todavía no sale la marcha. Sale, bueno, se suponía que saliera a las 10:30, pero todavía están esperando el tren que viene de San José, que se llama Freedom Train, con mucha gente que viene desde San José para celebrar precisamente el día de Martin Luther King Jr. De ahí, de la Cuarta y la Townsend, en donde está el Safeway, enfrentito ahí, se van a ir caminando hasta City Hall. Y obviamente ella dice que están trabajando y organizados por United Playa, que es un grupo con quien hemos hablado con Rudy en el pasado. Y este caballero, obviamente, ¿verdad?, fue el que está tratando de comprarle a la gente las armas. Creo que les dan $100 por un rifle, 50 por una pistola, algo así, sin preguntas, porque quieren quitar las armas de las calles. Y le pregunto yo qué clase de violencia, porque esta marcha está en contra de la violencia. Y obviamente ella me dice que violencia entre pandillas, violencia con armas, etcétera, etcétera, violencia doméstica. Bueno, ya terminó el señor Trump de hablar, damas y caballeros, con sus compatriotas y sus camaradas republicanos, y ahora va saliendo. Mientras tanto, ya dije, el señor Biden, ¿verdad?, se sube a un helicóptero de enfrente del Capitolio, lo lleva hasta Andrews Air Force Base, y luego de ahí agarra el avión presidencial todavía, Isabelita. Parece que hay dos aviones presidenciales, y se lo lleva, tú me dices que iban a California, pero me imagino que antes del día de inauguración, Isabelita, ya sacaron todas sus chivas de ahí de donde viven, ¿no?
Oh, sí, sí, sí. Y eso lo estaba yo escuchando ayer, que es un trabajo obviamente muy arduo. Tienen que sacar muebles, meter muebles nuevos. Ya dijo Melania que ya había escogido los muebles que ella quería, ¿verdad?
The second time is better.
The second time, ya, ¿verdad? Y sí, efectivamente, o sea, un trabajo arduo. Hay que recordar en el día de Martin Luther King que la Casa Blanca fue en su gran mayoría construida por esclavos negros de los Estados Unidos.
Ya, y cuando el señor Trump dice que perdieron mucha gente para construir el Panamá Canal, era la mayoría de ellos gente indígena que habían traído a trabajar en ese canal. Porque ya te imaginas tú haber perforado la tierra de la manera que le hicieron para poner el canal de Panamá. No, 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 no.
Y eso lo aprendimos cuando...